Este 2020 que se nos va ya ha dejado lecciones que nos han hecho reflexionar y valorar muchas cosas. Por ejemplo, ha dado el protagonismo que el mundo rural y el sector primario merecen. Eso sí, no sin dificultades. Los agricultores y ganaderos comenzaron el año en las calles exigiendo precios justos y luego continuaron trabajando, alimentando a la sociedad, vertebrando el medio rural y cuidando el medio ambiente. Así lo creen desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que ha publicado su informe de balance agrario y ganadero. Hoy hablamos con UPA y con COAG sobre todo esto y sobre las previsiones para el próximo año. Vamos a saludar a Miguel Cobos, el secretario general de UPA Andalucía. Miguel Cobos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
¿Me escucháis?
Sí, sí, ya le escuchamos. Es usted Eduardo, ¿verdad?
Eduardo López.
Eduardo, sí, sí. López, exactamente. Muy bien, pues nada, estábamos hablando, ¿no? Si hiciéramos barrido por este año, veríamos que ha sido bastante intenso. Ahí están las movilizaciones por los precios justos en origen. Quienes salían a las calles para reclamarlos eran los mismos que incluso después salían para ayudar a la desinfección de los espacios públicos de nuestros municipios. No olvidamos, por tanto, el tesón que ha demostrado el sector, no solo en cuanto al abastecimiento de alimento. Sé que es difícil, pero ¿cuál es el resumen que podemos hacer de 2020? Primero, Miguel Cobos, por parte de UPA, y después, Eduardo, por parte de COAG.
Bueno, nosotros hacemos un resumen de este año. Para los agricultores y los ganaderos ha sido un año fatídico. Y en algunos sectores avanzamos un poquito más y creemos que ha sido dramático. Hablamos de sectores de la ganadería que han visto cómo con el cierre o el funcionamiento a medio gas del canal Oreca, o han visto cómo tenían que deshacerse de sus producciones. Estoy hablando del ovino, del caprino, del vacuno, del porcino, de las plantas ornamentales, en algunos casos de algunas frutas y verduras. En definitiva, ha sido un año complicado para el sector agrario, sobre todo por la falta de precios. Además de esta falta de precios, que no cubrimos los costes, pues también el aumento de los costes de producción. Llevamos muchos años anclados con los mismos precios, no tenemos una actualización de precios, no somos capaces de ponerle precio a lo que producimos y, sin embargo, lo que necesitamos para producir los inputs están subiendo de una forma acusada. Luego, además de estos temas de precios, pues hemos tenido también muchos inconvenientes con el tema de las barreras comerciales. Los aranceles de Estados Unidos nos han perjudicado a sectores importantes. El veto ruso nos sigue perjudicando y nos va a seguir perjudicando en el próximo año. Tenemos muchas barreras comerciales para exportar nuestras producciones y, en cambio, la Unión Europea hace acuerdos bilaterales con países terceros sin tener en cuenta el principio de preferencia comunitaria, ni tener en cuenta el principio de reciprocidad. En definitiva, nos entran muchas producciones, en muchos casos, con competencia desleal, y nosotros, por el contrario, estamos teniendo algún tipo de barreras a la hora de exportar nuestras producciones. Como consecuencia de eso, pues la red agraria sigue descendiendo. Este año, según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, va a descender un 1,8% la renta agraria de los agricultores andaluces. Si a esto le sumamos el 8% de descenso del año pasado, pues estamos acumulando ya en estos dos últimos años una pérdida de renta de un 10%. A todas luces, injusto y sin sentido.
Eduardo López, por parte de COAG.
Sí, bueno, nosotros el análisis que hacemos de este año es que hay un problema estructural en la agricultura española y en la agricultura europea, y es que se está produciendo una reconversión tremenda, una reconversión en favor de la macroempresa. Y por eso decimos que un 7% de las macroempresas acaparan ya el 50% de la producción agroganadera española, a pesar del aumento de la producción y de una subida de renta del 3,6, hemos perdido 67.000 activos en el año 2020 en relación al 2019. con un descenso del número de activos del 7,9, casi el 8% de activos agrarios se han perdido en relación al 2019. Y desde el 2003 el sector acumula una pérdida de renta del 12,2 y una reducción de 235.000 agricultores profesionales activos, muchos de ellos agricultores profesionales. Y por eso decimos que, a pesar de este panorama de subida puntual de la renta del 3,6 este año, pues se va produciendo una reconversión cada día más agudizada, un proceso paulatino, una tendencia donde la agricultura financiera, de fondos de inversión y de macroempresas vinculadas muchas veces al comercio agroalimentario, pues no para de avanzar. Uh-huh. A pesar de eso, pues valorar, como bien decía Miguel Cobo, que hemos pasado un año muy difícil y los agricultores y ganaderos profesionales, independientes, hemos demostrado pues una capacidad de resistencia, de resiliencia, ante un año pues de pandemia. Pues hemos mantenido la producción, hemos mantenido abastecido a los mercados, al consumidor, e incluso en algunos momentos pues ha habido incluso incremento de exportaciones en algunos productos, fundamentalmente el porcino, ¿no? La crisis del porcino en China nos ha permitido aumentar las exportaciones. Bueno, ha habido dificultad de movilidad, aunque nosotros al ser una actividad esencial hemos podido trabajar y eso lo agradecemos tremendamente porque nos permite superar el confinamiento, los momentos difíciles, pues en el Tajo, trabajando. Y bueno, pues ha llevado también un aumento de los costes de producción en las medidas COVID, ¿no? Que se han tenido que poner en el sector agrario pues para evitar los contagios.
Ha relucido la competencia desleal, también esos precios injustos en origen. Esto nos lleva a hablar de la cadena alimentaria, ¿no? El pasado 13 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba en segunda lectura la modificación de la reforma, ¿no? De la ley de la cadena alimentaria que prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y genera los contratos por escrito en todas las operaciones. También pretende fomentar la transparencia, la formación de precios y proteger a los eslabones más débiles en la cadena. ¿Cuáles son sus peticiones al respecto, valoraciones que nos pueden hacer? Miguel Cobos.
Bueno, nosotros teníamos muchas esperanzas puestas en la modificación de la ley de cadena alimentaria, esa que recoge que es obligatorio hacer contratos entre el productor y el primer comprador, y que en ese contrato, además de aparecer el precio al que se le paga, tiene que aparecer también los costes de producción de ese agricultor y pagar siempre por encima de esos costes de producción. Vemos con nos quedamos atónitos al ver que bueno, que hay una ley que está en vigor desde el 26 de febrero del 2020 que no se está cumpliendo en la mayoría de los casos y que las administraciones, tanto la administración del Estado como la administración autonómica, no hacen nada para que esa ley se cumpla. Nosotros llevamos reivindicando desde entonces el cumplimiento de la ley, que se recojan esos contratos y que se pague al productor por encima de los costes de producción. También es importante, yo creo que es importante también retomar algunos marcos legislativos a nivel europeo que nos den seguridad jurídica a todos los niveles, en el caso de la ley de cadena alimentaria, porque tampoco nos sirve que en España haya una ley de cadena alimentaria que marque el precio y que marque cubrir los costes de producción si a nivel europeo no la hay. Yo creo que los marcos legislativos tenían que hacerse a nivel europeo para que nos den esa seguridad jurídica que en muchas ocasiones requieren la industria y la distribución y el productor también. Pero es fundamental, como digo, que haya controles y que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Estamos satisfechos con su composición, con su cómo ha quedado redactada, pero ahora lo que exigimos es el cumplimiento de la misma.
Y no nos olvidamos de la reforma de la política agraria común. ¿Qué nos puede contar Eduardo López?
Bueno, en relación a la política agraria común, pues el 2021 va a ser un año clave, porque va a ser el año donde el Gobierno de España tiene que consensuar con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias el Plan Estratégico Nacional, que tiene que, yo creo que para el mes de junio, presentar a Bruselas, a la Comisión, para que ésta lo apruebe. Y bueno, hay mucho en juego, sobre todo toda la parte, digamos, de fondos públicos que vienen a parar al sector agrario en forma de ayuda directa o bien de desarrollo rural para medidas estructurales de modernización, de incorporación de jóvenes, pues todo el apoyo a la cadena agroalimentaria y todo lo que son las medidas de tecnología que se deben de aplicar, las nuevas tecnologías en el campo. Está todo muy en el aire todavía, aunque pues bueno, hay elementos que se va a avanzar hacia la convergencia del valor de los derechos, un poquito se va a avanzar. Nosotros esperemos que se recoja en el Plan Estratégico Nacional la gran diversidad que tiene la agricultura y ganadería española, por lo tanto hay que ubicar a cada uno de los agricultores que tiene una misma realidad productiva en una región diferente de otra, en función de su realidad productiva. Uh-huh. Y en ese sentido, pues yo espero que al final impere la cordura, la sensatez y el reconocimiento a esa diversidad y que haya esa mano tendida del Ministerio para el consenso con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias. Pero aquí no lo jugamos fundamentalmente. La renta del sector agrario no va a caer tanto por la PAC, por los fondos, que también hay una parte de la agricultura que depende mucho de los apoyos públicos, pero uh-huh. Fundamentalmente es el mercado. Nosotros en la cuestión del mercado es clave. La ley de cadena es fundamental, sobre todo por la obligatoriedad de los contratos y porque impere un precio en el contrato que cubra al menos los costes de producción. Y ahí es muy importante que el Ministerio de Agricultura, a través del observatorio de la cadena, se hagan estudios oficiales de costes. Se ha iniciado con el aceite de oliva, leche, melocotón y nectarina, pero hay cientos de productos que no tienen unos estudios de costes oficiales que nos permitirá pues aplicar esos contratos. Uh-huh. y esos costes que tienen que cubrir los contratos que se establecen entre el agricultor y el comprador. Y luego la cuestión de la frontera. La cuestión de la frontera, Europa no tiene una unidad aduanera común. Esto es un coladero. Es que lo que entra de fuera, que no se cumplen los convenios comerciales, cuando caen en penalización, en pago de aranceles, es que Europa no cobra aranceles a lo que viene de fuera. Y de ahí la denuncia que la COA ha presentado ante la OLAF en Europa para que se depuren responsabilidades. Es que esto no puede ser, esto no es serio. Esto no es de una Europa avanzada, una región del mundo donde la seguridad jurídica no se puede poner entredicho y se está poniendo en entredicho. Y esto nos está machacando, lógicamente, porque tú no puedes competir con producciones que vienen ejerciendo un dumping económico, social, medioambiental. Esto no puede ser, esto no es serio.
Pues hemos escuchado todas estas reflexiones, también reivindicaciones, peticiones que realiza el sector agrario en este balance de este año que hemos escuchado con Miguel Cobo, secretario general de UPA Andalucía, y con Eduardo López, secretario de Organización de COAG. Gracias por acompañarnos.